En este episodio especial tenemos un conversatorio con Roberto Cabral. A lo mejor no saben quién es, pero si yo digo Robby de Benji Lock, sabrán que estamos hablando con una de las personas más queridas en el CS. Hablaremos de su vida, cómo llegó a los Estados Unidos y cómo él pudo sobrepasar todas las dificultades para convertirse hoy en el CEO y fundador del Benji Lock. No se lo pierdan aquí en Genoma Digital Podcast. Bueno, señores, como dijimos en la introducción, Robby Cabral. Oye, Robby, gracias por venir a hablar con nosotros hoy en este nuevo formato de podcast. Créeme que me encanta muchísimo porque nos da oportunidad a crear otro tipo de contenido. Y más que en el 2022, el contenido por podcast está creciendo. Y contenido de podcast interesante, contenido de calidad. Y bueno, aquí estás con nosotros. Gracias, Robby, por aceptar nuestra invitación una vez más.
Muchísimas gracias, mi hermano. Usted sabe que usted tiene un hermano aquí desde que comenzó el Benji Lock, así que...
Pero seguro, eso es seguro. Robby, óyeme, ¿cuánto tiempo? Ya tenemos, establecimos una relación desde el 2018, cuando fuiste la primera vez al CS. Yo creo, si tú me confirmas, creo que fue tu primer año en el CS, 2018. Y ahí pues conocimos este gran proyecto que vamos a hablar más adelante con detalles. Y honestamente ha sido una historia que debe de ser, yo creo que deben de ponerla en los manuales de emprendimiento. Digo yo, porque ha sido una historia... Hemos encontrado, espérate que me acaba de llegar un correo aquí. Esto es podcast y nosotros en los podcasts pasan muchísimas cosas. Bueno, acaba lo que están escuchando, me acaba de llegar un correo electrónico que me sacó de sincronización. Volviendo contigo, Robby. La historia de Robby Cabral debe de estar en los libros de emprendimientos para dummies. Ese libro que todo el que va a hacer cualquier tipo de oficio lo busca en Amazon para aprender lo básico. Ahí debe de estar Robby Cabral. ¿Ha sido duro ser emprendedor, Robby?
Sí, no, ha sido bien fuerte. Y yo creo que la palabra que viene a la mente es persistencia. Tener persistencia y ver cómo tú... en mi caso tuve con familia y todo, cómo tú balanceas la familia con el trabajo y en ese entonces con una idea que en realidad no te está trayendo nada de beneficio personal o familiar, tú ves, y cómo tú balanceas esa pasión por una idea o por lo que tú quieras hacer en tu vida y ese balance que es bien difícil.
Hablas de balance, familia. Y cuando uno viene con ideas como es el Benji Lock, y lo estamos utilizando con referencia, que me dijiste que esto salió en el 2014, la idea. La gente creía en ti cuando tú le hablabas de Benji Lock. Que por cierto, voy a hacer un paréntesis aquí. Comenzamos como por el medio de la entrevista, hablando de Benji Lock. No se desesperen. Voy a hacer esta pregunta, porque bueno, ya la hice. Y voy a dejar que Robby pues responda. Y luego vamos a hablar de Robby Cabral. Pero la gente en el 2014, tú me decías que fue cuando empezaste a darle cabeza a este proyecto. La gente creía en ti.
No. No. Nunca. O sea, desde el comienzo, la idea tú ves, se planificó y se comenzó la idea y yo comencé a trabajar en ella y eso, pero en ese entonces tú ves, nada más estás tú solo. Entonces tú ves, tú tienes una pasión por esa idea y en realidad tú tienes que tener un poco de fuerza personal, tú ves esa persistencia de ver cómo tú puedes avanzar esa idea sin tener el apoyo, ya sea financiero o a veces apoyo emocional, porque esa es una parte muy difícil de balancear, tú ves esa emoción de que si hago esta pasión por este proyecto y no le estoy dedicando mucho tiempo, ya sea a mi familia o a mi pareja o todo eso, ¿qué te trae, tú ves? Y eso le pasa a muchos emprendedores, tú ves. Si tú ves las historias de muchos de los emprendedores, de cuántas veces se casan y se divorcian y todo, y tú ves, porque es difícil balancear esa proyección. Pero no, no fue difícil, fue bueno. No puedo decir que no fue que nadie me apoyó, sino que es difícil tú apoyar una idea o un emprendedor en lo que está haciendo en su trabajo día a día, pero si tú no estás trayendo ya que sea lo financiero para tú soportar a tu familia y todo eso, se hace un poquito difícil, tú ves.
Lamentablemente, ahora bien, vamos a dar más detalles. Yo voy a decir, este fue el preámbulo de la conversación. Y yo espero que todo el que esté escuchando no se desesperen. Porque aunque al principio dije que íbamos a hablar de Benji Locke, lo primero que queremos saber es de Robbie Cabral. Robbie Cabral, ¿cuál es tu nombre completo, Robbie?
Nombre es Roberto Cabral Herrera,
Roberto
ese es mi
Cabral.
nombre.
Roberto, ¿cómo sale
Pero
el
siempre
nombre
la
de
gente me ha
Robbie?
conocido como Robbie.
¿Por qué? ¿De dónde viene ese nombre de Robbie?
Eso viene de allá, de Santo Domingo. Eso siempre ha venido desde allá, porque nosotros teníamos la banda de música y eso, siempre el nombre vino de ahí, Robbie, y se ha ido quedando y después ya cuando vine a Estados Unidos, tuve, o sea, mucha gente me conocía como Roberto y eso, pero en realidad para el americano fue más fácil decirme Robbie y de ahí se ha quedado ya, o sea.
Que ha sido uno de los conflictos que tenemos muchos de los que inmigramos para los Estados Unidos, que como método de, o sea, como buscar una forma de aceptación y facilitar a la comunidad anglosajona de decir nuestro nombre, solemos buscar el apodo, ¿verdad? El alias name, o el nombre de alias. Que para que sea más fácil. Y oye, cuando ven Robbie, dice, oh no, yeah, oh yeah, for sure, Mickey Way, Robbie. Y se te hacía más fácil de esa forma. A mí, yo soy Pat. Aquí en Estados Unidos, en el área laboral, pues a mí me conocen como Pat. Y eso tiene su historia, precisamente por un conflicto en que se le hacía muy difícil decir Patricio. Y entonces, nada, lo hiciste, Robbie. Tú mencionaste banda y mencionaste de allá de Santo Domingo. ¿De qué parte de Santo Domingo tú eres, Robbie? ¿Dónde te criaste? ¿Y cómo eso de la banda? O sea, que el que te conoce sabe que tú tienes influencia de música. Háblame un poquito de eso.
No, o sea, yo me crié mi vida entera en Santo Domingo, pero mi familia primordial vive en San Pedro de Macorís, entonces yo todos los fines de semana iba allá y la descendencia de mi familia viene de Padres de las Casas, entonces tuve ya hay una historia en la familia y todo, pero mi vida entera en realidad yo me crié básicamente yo y mi mamá siempre trabajando. Entonces yo más o menos, siempre más o menos tuve esa independencia en la que tenía que buscármela para ir a la escuela, tenía que buscármela para cómo hacer tu tarea y todo eso en las tardes, mil y unas cosas. Y eso me ayudó mucho porque a veces tuve, sí, la soledad fue un poquito difícil, pero también eso te ayuda a ver cómo tú, como le digo yo a la hija mía ahora, que ella ya aprendió ya que si yo te tiro en un hoyo sola y no hay nadie, tú tienes que buscarle la vuelta de cómo tú sales de ese hoyo. Sea lo que sea, tú tienes que buscarle la vuelta. Exactamente. Entonces, eso yo lo aprendí.
Supervivencia. Un método de
Exactamente.
supervivencia. Y eso viene
Exactamente.
precisamente de los años cuando estuviste con tu mamá, que acabas de decir que estuviste sola con ella y tuviste que aprender a sobrellevar las dificultades. Y entonces ahí crece Robbie Cabral. Y entonces tú vivías en San Pedro, decías, pero ¿en qué momento llega el tema de la música? Que te pone a tocar música. ¿Y qué tipo de música? Tú no da bachatero por ningún lado.
No, en ese entonces era rock alternativo
Ahí.
y entonces tú sabes, lo de la música vino más porque tuve, yo me crié siempre solo, yo no tuve un padre que nunca estaba a mi lado porque se divorciaron cuando yo era pequeño, entonces yo en realidad me crié yo y mis amistades y básicamente los vecinos. Y la gente que yo conocí en la escuela y todo eso, y por medio de la música fue que pude hacer muchas amistades en Santo Domingo, que hasta el día de hoy somos amigos también. Entonces, la música en realidad vino más por por un desahogo personal. Como yo no
Okay.
tenía nadie con quien hablar, entonces en las tardes yo llegaba a mi casa y me ponía a escribir, y de ahí salió esa pasión de, ¿sabes? Que me gustaría hacer una banda, hacer música y como un hobby, tú ves, un hobby, pero también por eso fue bien personal para mí, porque era más como algo para hacer,
Sí,
y quién
que
sabe, y tú
lo
ves.
utilizaba, que por ahí viene el si tocaba rock alternativo y lo hacía por desahogo, tú eras un rebelde.
Positivo, pero sí.
Oye, eras un rebelde. ¿En qué año estamos hablando? ¿2005, 2004?
Yo creo que eso comenzó, no sé si fue en el 99 o 2000, en esa época, por ahí.
Sí. Ya me imagino, Toque Profundo ya estaba, ya eso era
Sí,
vieja
ya.
escuela. ¿Cuál era el otro?
Todo eso de JLS, todo eso ya era.
Ya eso eran los verdaderos rebeldes. Ya tú estabas en la época de que ya eso era normal. O sea que,
Exacto.
pero era un rebelde. Mira cómo yo acabo de conectar dos realidades. Me gusta la música. Estoy solo y quiero desahogarme. Y esa era la forma de tú convertirte en un rebelde musical. ¿Cómo se llamaba la banda?
Se llamaba Dark Miracle, porque era
Oh.
música de rock alternativa en inglés, así
Ay.
que ya tuve.
Ay. Y entonces, dark. Tú sabes que todo lo que tú le pongas dark en necio, Alfred, mira, dark web. Que si yo qué, dark. Todo eso es lo que da es problema. O no problema, pero siempre contrario. Porque si tú dices white, es bueno. No estamos siendo. Ahorita no acusan nosotros de racistas aquí con esto. No estamos hablando de
No.
eso, señores. Haces la banda. Está en República Dominicana. ¿Qué haces? ¿Qué pasa después? O sea, ¿cómo llega Robbie aquí a los Estados Unidos? Me imagino que ¿cuándo llegas a Estados Unidos? ¿En qué año?
Si no me equivoco, fue en el 2007 o 2008. Por
Ok.
ahí fue ya que yo decidí, pensé tuve que me encanta mi país, pero vi como que había más oportunidad fuera con la música. Y yo traté de llevar la música a Estados Unidos, que por eso fue que me acuerdo que viajé de Santo Domingo a Nueva York por un mes y de un mes de ahí acabé en California. Y yo sabía también que con una visa de turista se iba a hacer un poquito difícil. Entonces, antes de yo irme, me acuerdo como el día de hoy, que yo agarré y vendí mi carro, vendí todo.
Ay, ay,
Eh,
ay, 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 ay.
y, y, y me fui en una forma de que vamos a buscar una visa de
Decidido.
estudiante,
Oye.
decidido ya.
Decidido. Estamos hablando de Roberto Cabral, Robbie, el muchacho que sobrepasa muchas dificultades, muchos retos, toca música alternativa y encuentra una forma de desahogarse y toma la decisión para irse a los Estados Unidos y se desprende de todo, como dicen, con la buen de Dios. Entre el 1999 y el 2007, ¿qué hizo Robbie? ¿Tuvo alguna preparación académica? ¿Tuvo en la universidad? ¿Le pasó como a mí, que yo duré 2 años en la Católica? Mentira, yo duré 2 años en la UAS estudiando arquitectura, 1 año estudiando música, 2 años en la Católica estudiando administración de empresas y no terminé nada. ¿Qué pasó con Robbie?
No, eso sí yo le agradezco a mi mamá, porque ella sí me empujaba desde un comienzo. Me gusta que tú hagas tu música, pero necesito que tú estudies. Y yo fui uno de los primeros que cuando salí de la escuela, yo estaba pensando, bueno, déjame coger un año libre. Y eso no le entró a la doña, no.
O sea,
Entonces,
que tú aprendiste de ella lo que es la persistencia. Estamos hablando
exactamente.
y veo que la doña tiene los juegos pesados, porque
Sí, no,
eso fue
no,
lo que...
es pesada. Entonces, yo sí, no, yo me dediqué, me gustaba mucho la publicidad, el marketing, el arte. Entonces acabé estudiando en la universidad APEC, mercadeo y publicidad. Y me gustaba la carrera porque había un día tú ibas y pintaba arte, otro día tú ibas y hacía diseño gráfico, otro día tú ibas y hacía un sinnúmero de cosas. Yo nunca he sido una persona que muy amada los números. Siempre me ha gustado mucho la creatividad y el arte. Entonces, y más estando en una banda y música, ese era mi ámbito. Y ahí estudié, no creo que completé la universidad en 4 años, no, creo que lo hice en 5, porque tuve una experiencia de que me fui unos cuantos meses a Estados Unidos, pero volví, terminé la escuela y ahí fue que ya dije, próximo paso.
Espérate, espérate. Entonces quieres haber dicho que Robbie Cabral, un emprendedor exitoso con un producto que ha puesto a todo el mundo a romperse la cabeza porque hiciste algo, un proyecto que, si usted está escuchando, ¿verdad? Atrás, al principio del podcast mencionamos de que nadie creía en ese proyecto, tú tienes una base profesional de mercadeo. O sea, tú eres un licenciado en mercadeo. ¿Cierto?
Sí, cierto, sí.
Sea, para aquellos emprendedores que quieren ganar dinero sin tener ningún tipo de soporte, yo quiero que ustedes estén escuchando esto. Hay que ir a la universidad. Usted tiene que prepararse. Bueno, le quería hacer esa salvedad y una pausa en la conversación. Porque, Robby, mira, algo que me molesta mucho es cuando yo escucho personas que dicen, yo quiero ganar dinero sin trabajar mucho, sin sacrificarme, sin prepararme. Lamentablemente, todas aquellas personas que llegan, con excepciones, porque hay 2 o 3 excepciones por ahí, lo hay y existen.
Exacto.
Pero usted tiene que prepararse. Yo no, bueno, empiezo a dar un simposio aquí, no venimos a hablar, o sea, yo no quiero seguir siendo yo que comienzo. Estamos hablando con Robbie precisamente de esto, de su vida. Vas a la universidad, duras 5 años, te gradúas y luego en el 2007, decides viajar a los Estados Unidos y dejar todo. ¿Qué te encontraste en Estados Unidos, Robbie? ¿Cuál fue la realidad? Porque recuerda que no es lo mismo tú venir por 5 días a que tú digas, yo me voy a quedar aquí. ¿Qué tú encontraste en Nueva York y por qué te vas a California?
Sí, no es lo mismo, no es lo mismo cuando tú vas de vacaciones y dura una semana, unos cuantos días, más y te estás quedando con familia, que tú en realidad no estás sintiendo lo que es la vida diaria de Estados Unidos, no es lo mismo. No, cuando yo fui, yo sí aprendí de que yo no soy muy amante al frío. No soy amante a la nieve. Me encanta verla, me encanta por unos días, pero no soy amante a nada de eso. Entonces, para que tú veas cómo son las cosas, yo en realidad no pensé mucho en el estado de California. Yo pensé, bueno, si voy a Estados Unidos a hacer lo de la banda, seguro me voy a quedar en el East Coast. Ya será, tú ves, Boston, Nueva York, tú ves, en esa área. No pensé mucho en el West Coast, pero mientras buscaba un sitio donde yo podía, por ejemplo, estudiar música y todo eso, California tenía varios lugares donde yo podía ejercitar eso. Y por eso fue que decidí vender todo en Santo Domingo, buscar esa visa de estudiante, que fue muy difícil. Yo entiendo cómo es. Oye, esa fila que tú tienes que hacer en esa embajada allí en Santo Domingo. Y muchas veces te la niegan y todo eso. Oye, qué difícil. Pero como decimos nosotros, knock on wood, me dieron la visa de estudiante y tuve el chance de venir. Y ahí fue que acabé en California y comencé a estudiar música. Y no en realidad música como cantante, sino porque en esa época ya la música estaba cambiando. Salió YouTube en esa época también, que yo no sabía, yo vine aprendiéndolo más ya viviendo aquí en Estados Unidos, pero en el 2008 fue esa famosa recesión, que en realidad yo no estaba mucho al tanto de lo que estábamos viendo en Estados Unidos,
Claro,
pero ahí
claro.
fue que el mercado y todo eso cayó y por eso fue que tú veías todos las tiendas de música como FYE y Tower Records y un sinnúmero de Virgin Records y todas, yendo hacia abajo. Y ahí fue que yo dije, bueno, yo voy a estudiar el negocio de la música y no música como cantante, porque veo que ya la música está cambiando.
Estamos hablando de la crisis del 2007-2008, la burbuja del real estate que afectó la economía, en donde hubieron grupos de inversionistas y estafadores que comenzaron a mover un dinero que no existía. Se llamaba Realmente no manejo los términos económicos o de financiero, pero lo que estaba pasando era que se estaban haciendo muchos préstamos y no había liquidez, o sea, no había dinero líquido que soportara todos esos préstamos, y las casas, sin el costo de las casas subieron, hubo una inflación y eran unos precios ridículos, Robbie. O sea, casas que llegaron a costar medio millón de dólares cuando realmente costaban 200 mil. Y cuando se estaban dando préstamos a todo el mundo, se estaban dando préstamos a personas que no calificaban y todo eso. El hecho es que hubo una crisis y esa es la parte, o sea, una de las razones de la crisis. Mencionabas también el hecho de YouTube. Cuando sale YouTube, la compañía no entendía todavía el negocio de. Lo que implicaba el crear esta plataforma de compartir contenido. Y entonces, como tú decías, si yo le pago a los creadores de contenido y el creador de contenido utiliza la música de alguien, ¿cómo nosotros podemos pagar esos royalties? Entonces empezaron las compañías en la industria musical a organizarse y entonces tener esa conversación directa ya con YouTube para recibir ese dinero. Tomaste la mejor decisión del mundo. El hecho de no seguir con la música y involucrarte en el negocio de la música, que sabemos que no fue, o sea, no continuaste de esa forma, pero te dio a entender a lo mejor cómo trabaja el mercado de los negocios en Estados Unidos, cómo eso, que tú sabes que si tú conoces eso, si tú puedes entender que hacer negocio con el dinero de otro, aunque tú lo tengas, es como tú te haces exitoso. Me explico. Estoy hablando mucho. Voy a tener que hacer otro podcast para hablar de esto. Si tú tienes $100, busca a alguien que te preste $100 y trabaja con el dinero del otro. Aunque tú tengas el dinero de los $100 para pagarle, si te va mal. Si tú multiplicas esos $100 en 200, tú le das 100 al que tú le debes. ¿Y cuánto tú tienes ahora? Tú tienes 200. Aquí hay gente que no entiende ese negocio. Aquí hay gente que dice, yo tengo $1,000, yo voy a ver si gato 4,000. No, amigo. Haga un lío de 1,000, pero de otra gente. No se coma lo suyo. Finanza 101. Llegaste a California. Te pones a estudiar música. ¿Fue en California o en Nueva York que estudiaste música?
No, en California, sí.
California. Tú estás como medio... Suéltate. Te veo como medio agarrado. Suéltate. Te vas para California, Robbie. Háblame de cómo llegas a California y qué hiciste. Te voy a dejar libre para que me hable cómo llegaste a Benji Locke. Que dicho sea de paso, conocemos la historia de cómo nace Benji Locke. Pero cómo tú llegas de siendo un estudiante de negocios de música a ese momento en que se te prende el bombillo para Benji Locke.
No, básicamente comencé a estudiar música y todo eso. Y como tú dices, estuve estudiando y aprendiendo y oyendo de profesores y eso. Eso también me ayudó a mí a aprender términos nuevos. Uh-huh. En el negocio de la música, que yo no sabía que eso mismo tú lo puedes aplicar en otras profesiones. Y eso es lo bonito a veces de que no importa lo que tú hagas en tu vida, de cada experiencia tú aprendes algo que tú puedes aplicar en otras áreas de trabajo. Uh-huh. Y haciendo eso, uno como estudiante también, en ese entonces tú en realidad no puedes trabajar oficialmente en Estados Unidos. Pero, uh-huh, como típico dominicano y joseador, ahí, ¿tú me entiendes? Así es. Ahí andaba yo trabajando en restaurantes, por debajo de la mesa, haciendo todo tipo de trabajo que me entrara, aunque sea dinero, cash, uh-huh, por lo menos para ahí, porque tú me entiendes que California es un estado caro. Uh-huh. Entonces, uh-huh, en ese entonces también, tú ves, si hay una inflación ahora, imagínate también en ese entonces, en el 2008, que yo no, wow, lo entendía mucho, pero todo también estaba caro. Uh-huh. Entonces, uh-huh, de ahí se acaba lo del estudio y uno de los profesores me dice, hey, tú sabes que yo estudio, yo soy profesor en la UCLA, que, uh-huh, es una universidad bien famosa aquí en Los Ángeles, y estamos haciendo una cosa de música ahí. Y mira, yo te voy a ser personal, tú vienes de un país del tercer mundo, así me lo dijo claro, y, wow, yo sé que esto es una escuela privada. Y yo le dije a él claramente, sabes que tú tienes toda la razón, esto es una escuela privada y una escuela que en realidad ya está un poquito cara. Y yo estoy trabajando por debajo de la mesa para aunque sea tener algo para comer diario, uh-huh, uh-huh, y esto no va a funcionar. Y dijo él, no, yo te recomiendo que tú salgas de esta escuela, consigue el dinero que tú puedas de esta escuela y vete para donde yo estoy. Que es una escuela, la UCLA tiene un programa en la noche que es público. Uh-huh. Oye, día y noche, que fue el mejor cambio que yo hice, porque yo entré ahora a un mundo ya universitario, uh-huh, en la cual ya, esto es otro mundo, estudiantes del, uh-huh, mundo entero vienen a estudiar a la UCLA, y mientras yo estudiaba ahí en la noche, como típico joseador también, dije yo, espérate, yo tengo que buscar la forma de cómo yo trabajar por aquí, porque... Uh-huh. Hay que buscar dinero de una forma u otra. Uh-huh. Y ahí fui yo a la universidad de esa escuela y le fui a la cocina. Y me acuerdo como el día de hoy le toqué la puerta al señor. Le dije, hey, you don't know me, but I'm willing to do anything that you need me to do here. Le dije yo hago lo que sea. Limpio, uh-huh, barro, lavo plato, lo que sea. Me dice el señor, gracias, uh-huh, pero no hay oportunidad, estamos llenos. Yo dije, no hay problema. Al otro día voy yo de nuevo. Le digo, hey, estamos aquí. Gracias, pero no hay problema. Oye, ese señor yo fui, yo creo que como por 3 semanas, cada 2 o 3 días, a tocarle la puerta. Hasta que un día dijo él, oye, a ti te dicen el temerario, porque me dicen en inglés, oye, tú eres una persistencia increíble. Me dijo, me acordé de ti, vamos a entrarte. Y ahí comencé yo a trabajar en la cocina, limpiando platos, lavando, todo eso. Y para que tú veas, él me dio una oportunidad de trabajo que hasta el día de hoy yo lo agradezco, porque eso te ayuda a ti.
¿Cómo se llama ese señor?
Él se llama George Cartwright. Él me abrió la puerta a mí en ese trabajo y gracias a Dios tuve, porque incluso, oye, tú vienes de tu país ya así con un currículum y todo eso, pero aquí en Estados Unidos eso no vale nada, brother. Tú llegas aquí y ya tú estás trabajando desde cero. Y eso me costó a mí de que a veces tú dices, oye, ¿y qué yo hago trabajando aquí cuando yo puedo estar haciendo esto? Pero es que aquí no es así. Aquí se comienza desde cero y sudando la gota gorda aprendí a cómo diferente área de ese negocio, a cómo tú lidiar con las personas, diferentes personalidades. Y en realidad, tú ves, yo siempre me crié humilde, que no importa lo que sea, siempre sé humilde, nunca espere nada de nadie. Y por ahí comencé, hice yo ese trabajito por varios años, y de ahí seguí brincando otros tipos de trabajo, buscándomela, como dicen, pero siempre es difícil tú tratar de conseguir ese trabajo en tu carrera. Al fin y al cabo, sí pude conseguir un trabajo en una empresa que hacía audífonos y todo eso. Ahí trabajé por un año. Eso me ayudó también a como dicen, a develop thick skin. Porque ya tú estás en un environment ya de oficina y todo eso, que hay mucho ego, como dicen. Y eso te ayuda, tú ves, a cómo desenvolverte en ese ámbito también. Y bueno, tú estás ahí, pero ya en ese entonces ya tú estás creciendo con una familia, ya me casé, todo eso. Y de ese trabajo, tú ves, uno dice, bueno, como uno piensa, tú tienes que seguir avanzando. ¿Cuál es mi próximo, step? Porque al fin y al cabo, tú como
Próximo
emprendedor,
paso.
tú, no, tú vas aprendiendo, pero si te quedaste en un solo sitio y no avanza, entonces ahí la vida y los años se te pasan. Y yo dije, bueno, hay que seguir avanzando y consiguiendo frutos, porque al fin y al cabo yo tengo una familia, ya tengo niños, y traté de conseguir un trabajito más cerca de la casa, que era otro tipo de empresa. Entonces ya me fui de música y de electrónica y de todo esto al real estate. Y esa empresa era una compañía de real estate que estaban buscando una persona de que ayudara a mercadear los realtors y todo eso. Y bueno, yo fui, entrevisté, me fue bien. A las varias entrevistas me dijeron, oye, tú eres la persona ideal para el trabajo, ven. Lo que yo no sabía fue que durante ese entorno, en realidad nunca hice la posición que yo quería. Me pusieron más como project manager porque la persona que estaba arriba de mí tenía que hacer otro proceso. El punto fue que en esos 6 o 7 meses ya que estoy en el trabajo, ya estoy más cerca de la familia, estoy ganando mejor, me siento bien. Dije yo, oye, ya, gracias a Dios, este es el sueño americano, tengo un buen trabajo, todo está yendo bien. Bueno, ahí me llaman a la oficina en diciembre, me acuerdo yo. Y me dicen a mí, oye, fue un placer tenerte en el trabajo, pero tenemos que dejarte ir. Y ahí fue que el mundo como que se me fue abajo. Porque dije yo, oye, tú vienes de tu país sudando la gota gorda, tú haces todo esto varios años en la lucha. Llegas tú, consigues un trabajo bien y al fin y al cabo te dejaron ir. Y tú dices, wow. Y entonces en ese entonces fue que el mismo día que me dejaron ir, que ellos sabían que mi esposa estaba embarazada y todo eso, ese mismo día en la noche mi esposa da luz. Entonces ahí fue que ya ese sueño americano para mí dijo, ya yo quería volver para mi país de nuevo. Porque yo dije, oye, no tengo familia, no tengo apoyo, estaba depresivo, pero al fin feliz porque tuve, tengo una hija y todo eso, pero no tengo trabajo. Y bueno. Y ahí fue que más o menos comenzó la historia
De Benji
de
Lock.
Benji.
Tengo preguntas. Más que pregunta, comentario. Si vemos la vida tuya, si tú te sientas, que no sé si lo has hecho, me gustaría que hicieras ese ejercicio. Un domingo cualquiera, con un traguito, un vino, un vodka.
Una
Mira tu
tequilita.
vida, ¿eh?
Una tequilita, porque ya aquí.
Una tequila, sí, una tequilita. De Tito. Vodka Tito, que la conocí por tu esposa. Ver nuestras vidas cómo nosotros hemos llegado a donde estamos, le damos valor a cada minuto de ahí en adelante. Valoramos. Y no tan solo que tú valoras tu vida. Ese señor que te dio la oportunidad, dos de ellos, el maestro, que hoy me imagino para ti cambió todo, porque cuando tú estabas trabajando y pagando una universidad cara para poder mantener el estatus tuyo migratorio, porque para los que no saben, cuando tienes una visa de estudiante, tú tienes que estudiar, y si no estás estudiando, te mandan para tu casa. Y tú estabas sacrificándote, y ese señor te dijo, no, ven, yo te voy a ayudar. Cuando tú llegaste a esta universidad, lo escribí aquí, persistencia. Ese señor, él no te dio el trabajo porque te necesitaba. Él te dio el trabajo porque tú mostraste el interés de tu trabajar en ese sitio. Y yo sé que la familia tuya hoy dependen, o no dependen, estás con ella gracias a esa ayuda, porque a lo mejor quién sabe lo que hubiese pasado contigo.
Exacto.
Entonces, honestamente, y yo soy de la persona que siempre reconozco esas personas que ayudaron a cambiar mi vida. Yo tengo varias personas en mi lista que si no hubiese sido por ellas, yo hoy no fuera la persona que soy hoy. Mi esposa, tengo que decirlo, mi mamá, mi papá, eso, ok, esas son personas que dentro del ciclo de tu vida, o sea, están ahí. Y le agradezco un millón. En su momento, cuando yo estaba en la universidad, que estaba estudiando música, yo estudié música por un año en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí fue que yo aprendí lo básico de leer música y lo que es armonía y eso. Duré 2 semestres. Y luego de eso, conozco a mi esposa y ella es la que me saca a mí. Si no hubiese sido por ella, yo no entro en la parte de los negocios. Pero nosotros tenemos que hacer esa evaluación. Sentarte. Tiene que ser con alcohol. Te tiene que darse unos tragos y comenzar a pensar, hacer ese retrato de su vida. Porque eso te va a ayudar a ti ser más fuerte. Por eso que dicen, debes recordarte de dónde tú vienes para que valores siempre lo que tú tienes. ¡Ey! Mira, profundo.
Mejor de ahí no se dice.
Claro. Y otra de las cosas, estoy conectando con la historia tuya. Otra de las cosas es el éxito de todos nosotros. El éxito de todos nosotros viene después de un incidente. O sea, es motivado. Yo estoy aquí en los Estados Unidos y si, a lo mejor yo no he compartido esto mucho con la comunidad de Genoma, pero como estamos haciendo este tipo de contenido donde es más para que se entienda cómo nosotros, emprendedores, sobre todo en la parte de tecnología, llegamos a la cúspide, ¿verdad?, de lo que sería para mí el éxito. En República Dominicana yo pasé hambre, 1999-2000. La hija mía mayor no tenía que comer. Cuando yo dije, pero mijo, tú eres ciudadano americano. Lo menos que le va a hacer falta a tus hijos, lo menos es que comer. Y yo tomo la decisión. Un incidente pasa, ¿verdad? Y ahí es que mi esposo y yo le tomamos la decisión de venir para los Estados Unidos. Y es lo que pasa contigo. A ti te despiden, que por cierto, a ti te despiden del trabajo el mismo día que nace tu tu hija. 12 de enero del 2000, trabajando yo en el gobierno de Hipólito Delgado, que ya tenía 4 meses, ellos tomaron la posición en el... No, en el 2001, la hija mía nace en el 2001. Ya tenían 4 meses de la toma de posición. El día que nace mi hija, mi jefa recibe la carta de cancelación mía. Ese mismo día. Pero, a diferencia, la jefa mía rompió la cancelación. Dijo, él no se va de aquí. Pero ella me lo dijo ahí. Lo recuerdo como ahora. Y desde ese día, esa señora, mira, yo protegí a esa señora. La protegía. Y éramos de partido diferente. Pero bueno, el hecho, estábamos hablando de Robbie. Terminas, te cancelan, te quedas solo. La historia la conocemos, pero si puede de forma resumida, cuando te cancelan a Benji Lock, ¿qué pasa? ¿Qué te motiva a darle forma a esto del Benji Lock? Estamos hablando del 2014 todavía. Esto es 2014.
Sí, okay. 2014, diciembre de 2014. Y bueno, nada, cuando eso pasó, yo dije, bueno, me gustaría irme para atrás, volver donde mi familia, tener apoyo de mi mamá y todo eso. Pero entonces después tú piensas y dices, oye, espérate, yo estoy en un país ya que nada más eres tú. Tú eres la primera generación de tu familia aquí. En realidad tú, porque tú eres el único de tu familia que está aquí. Tú no puedes echar para atrás ahora. Y con familia y con niños y todo, eso sería tú básicamente quit, como dicen.
El temor, eso se llama, le estoy poniendo nombre, el temor del fracaso. O sea, porque si tú regresas, tú sabes cómo tú llegarás, como el fracasado.
Exacto. Y yo dije, no, en ese entonces yo dije, sí, yo me sentía mal, no te lo voy a negar, o sea, me puse bien depresivo, no tenía ganas de hacer nada, pero después de unos cuantos días y un cierto tiempecito ya que mi esposa volvió al trabajo y todo, porque ella es profesora, yo estaba en la casa y dije, bueno, ¿qué yo puedo hacer en ese entonces que, por ejemplo, mantengo todo, por ejemplo, al tanto? Entonces yo limpiaba la casa diario. Los dishes, el laundry, todos los niños a la escuela, la más pequeña que todavía era un bebé, yo me la sacaba a caminar diario y hacía todo lo que tenía que hacer como si tú fueras una ama de casa, básicamente. Mucha gente me dice que hay una película de Michael Keaton que se llama Mr. Mom. Y es básicamente, esa película es básicamente lo que yo más o menos estaba pasando en ese entonces, que era tú solo. Y está tú todo con todos los niños, volviéndote loco y buscándotela. Pero al fin y al cabo, en ese entonces también comencé de nuevo a aplicar trabajo. Aplicando trabajo también. Muchas aplicaciones y nada. 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 Entonces ahí tú te comienzas a sentir y dices, oye, estamos en lo mismo de nuevo. Pero la persistencia tuve. Y bueno, un día digo yo, déjame comenzar a ir al gimnasio en la noche, después que ponga a los niños a acostarse. Voy y hago un poco de weightlifting y todo eso. Y bueno, un día estoy yo ahí en el locker y un señor dejó la llave adentro del locker. Y entonces ahí fue que yo dije, wow. Y veo que el manager del gimnasio viene con un ladrillo y una cosa y comienzan a hacer drill a esto y a darle martillazo. Y yo veo, y en ese entonces yo creo que era el iPhone 4 que teníamos, o el iPhone, no me acuerdo qué número era, que comenzaron a usar la huella dactilar. Y digo yo, wow, ¿y por qué no hay un candado que tú puedas abrir con tu huella dactilar, pero también con la llave? Esa era mi idea, porque yo dije, como una forma híbrida.
Correcto.
Y ahí fue que la idea más o menos salió el bombillo. Y ya después de ahí, esos 3 años de crear ese prototipo, ahí sí fue leña. Pero,
bueno, 2014 comienza la idea del Benji Lock. Un proceso muy tedioso, porque es de conocimiento público, porque lo has dicho en varias intervenciones. Has hablado precisamente de que se te hizo difícil conseguir la patente. En el proceso, que creo que fue lo más lógico que hiciste, antes de ponerte a realizar un prototipo, te enfocaste, no sé de dónde tú aprendiste esto, pero fue lo más inteligente, te enfocaste en sacar la patente y luego trabajar en el prototipo. Estoy en lo correcto, ¿verdad?
Está en lo correcto, sí.
Entonces, cuando tú haces este proceso, ¿qué fue lo más difícil durante ese periodo donde tú tienes que convencer un grupo de personas que no entienden lo que tú tienes en tu cabeza? Que en muchas ocasiones lo que leen esos documentos no tienen ningún background tecnológico. Te lo digo porque es la realidad. ¿Qué fue lo más difícil para tú conseguir la patente de esto?
No, y antes de decirte esa pregunta, la respuesta a esa pregunta, es para que tú veas cómo la vida da paso. En mi vida, te digo yo, nunca pensé yo crear un invento, crear un candado. Eso no está, eso yo, si tú me dices a mí, o sea, cómo tú le haces la trayectoria a tu vida. Oye, yo nunca en mi vida iba a pensar que iba a crear un producto o una idea, pero que a veces la vida te pone en lugares que tú no te lo esperas y tú como todo el mundo es un emprendedor, pero tú como emprendedor tienes que buscarle la forma de actuar. Y esa idea, para que tú veas, vino en un momento que tú lo menos lo esperas y tú dices, ok, la idea está ahí, ahora hay que ejecutar y actuar
Correcto.
como tú has hecho cuando tú vas a tu trabajo y todo. Entonces, en ese caso, yo apunté la idea, tenía más o menos un conocimiento de cómo mezclar la electrónica con un candado tradicional, pero voy de nuevo como ese ejemplo de la música, que tú puedes cantar y escribir letras, pero tú quizás no sabes tocar la batería, no sabes tocar el bajo, no sabes tocar el piano. Entonces, yo en realidad dije, ok, ¿quién me puede ayudar a, en realidad, por ejemplo, yo escribí como una canción en lírica, de cómo yo veo que este candado, tú ves,
Hiciste el verso, el estribillo,
tú me entiendes,
la
el
primera
coro, todo
estrofa.
eso. Y básicamente esa idea y todo, yo busqué un abogado de patente, hice tú me entiendes, mi búsqueda y él me ayudó a crear esa idea, pero antes de eso yo no tenía ni la menor idea de cómo tú creas un producto y una idea, pero después que yo busqué en internet, hice mi research, todo el mundo decía que no vale la pena tú invertir dinero, invertir tiempo, invertir producto y tus ideas en un prototipo sin tenerlo legal, porque tú sabes, como toda la compañía de ahora, vamos a mencionar, por ejemplo, Samsung, IBM, porque yo todos lo sigo. Esas son las compañías más grandes de haciendo patentes anuales. O sea, eso es una cosa enorme.
Y
Que
el proceso
es
y el pro
enorme. O sea, esa gente
el,
tiene
el
equipos que solamente trabajan en intellectual property.
en
Y esos son
exacto.
miles y miles de patentes anuales que hacen esa gente. Y imagínate.
Y tú lo mencionas, y cuando en muchas de las ocasiones, en muchos de los casos, cuando se habla de que se filtran informaciones, es precisamente porque la patente tiene que ser pública. Tú no puedes registrar una patente en privado. Tú tienes que hacerlo público. Y entonces por ahí es que se sabe, tal compañía está trabajando en tal prototipo. E incluso ellos sacan patente de tecnología que a lo mejor nunca sale. Simplemente porque ellos quieren protegerse en el caso de.
Exactamente, exactamente. Y
Se te
eso
hizo
fue
fa.
lo que yo hice. Yo en realidad comencé a trabajar más en lo legal primero, antes de enfocarme en el prototipo en sí. Porque yo sabía que si legalmente yo no me puedo proteger, entonces no hay forma de yo invertir tanto dinero en un prototipo. Y en ese entonces, imagínate, sin trabajo, sin dinero entrándome, ¿cómo yo me lo voy a buscar? Tú, ya yo me estoy metiendo en más problemas. Entonces, al fin y al cabo, después que hicimos ese research, no apareció nada. Tiramos la primera opción para la patente. Y después que de un cierto tiempo dijimos, bueno, parece que esto está positivo, porque ni los grandes la tienen. Te va a costar dinero ya de ahora en adelante, pero parece que tú tienes, como dicen, el go.
Espérate. O sea, la primera parte fue, ¿cómo se llama eso? Eso tiene un nombre. Pro bonus. La primera parte que el abogado trabajó contigo fue un pro bono.
Bueno, en ese entonces yo tenía un poquito de ahorro salvado. Entonces yo con ese poquito de ahorro fue que comencé esa parte del...
Okay.
De eso. Lo del pro bono y todo eso tuvo que venir más para adelante ya cuando había.
Ya. Ok, ya. Tenía... O sea, ¿qué quieres al dicho? Que yo te estoy diciendo, tú debes de empezar a trabajar en un libro. Tú debes debes de hacer un libro, aunque sea un libro de, qué sé yo, 100 páginas. Pero tienes que hablar cuál es el proceso, o cuál es, desde el punto de vista de Robbie, cuál el... Es más, te voy a poner un título. El proceso perfecto para ser un emprendedor exitoso, por Robbie Cabral. Ya, ese libro ya se vendieron 100 copias con ese título. Y comenzar a dar detalles de cuál es el proceso con esto y cuál es la realidad. Porque tú vienes con una idea, en el caso tuyo, una idea que comenzó por la dificultad, lo que viste, cómo inició la idea, pero ya hasta donde va la historia, no son dos o tres pesos que se gastan. Cuando tú estás hablando de patente, que tú sabes muy bien que tú puedes, tú puedes sacarle dinero y sin tú tener dinero. Sacaste la patente, tienes la patente, haces el prototipo. ¿Quién te ayuda a hacer el prototipo?
Entonces el prototipo ahí me tocó hacer, como dicen, knocking on a lot of doors. A muchas puertas fui yo de uh-huh. compañía de ingenieros, de product developers, uh-huh. De todo. Y muchos decían no, porque lamentablemente sabían que iba a costar mucho dinero, o ya alguien quizá estaba trabajando en eso, pero básicamente era porque iba a costar mucho dinero. Y ellos veían, bueno, este no tiene de dónde caerse muerto, como dicen. Este no va a poder pagarlo. Hubo una compañía que se ofreció a hacerlo, pero ellos tenían ya, tú me entiendes, negociaciones con Disney y muchas otras compañías que tú ibas a ser la prioridad mínima. Y iba a tardar más tiempo que todo y... Y bueno, por ahí me fui yo y me ayudaron ahí, pero ese fue otro proceso grande también, porque es que, imagínate, tú andas un poquito apretado, pero entonces tú comienzas ya a llenar tarjetas de crédito porque tú quieres hacerte prototipo. Y cuando tú estás haciendo un prototipo, siempre hay un problema. Comienza y tú crees que está todo bien y apareció un problema. Y comienza y está todo bien y apareció un problema. Y ese de problema en problema, ahí duramos nosotros 3 años concretando ese prototipo. Dinero va
tres
y viene.
3 años.
3 años fueron trabajando en ese prototipo, en la intellectual property, en la patente y todo eso. Y para que tú veas cómo es que a veces Dios te está mirando, ahí mismo salió el prototipo. Y la patente cuando fuimos al CES 2017. Y gracias a Dios, cuando fuimos al CES 2017, que fue la primera vez que enseñamos el prototipo y todo, uh-huh. en esa misma semana la patente salió y el prototipo funcionó para el show. O sea que todo salió...
Como que si, hubiese sido planificado.
Meant to be. Exacto. Como si hubiese sido meant to be, exactamente.
3 años en el proceso. 2017, o sea, estamos hablando 2015. Duraste trabajando en este proyecto. ¿Qué decía tu esposa o tus familiares? Porque mientras tanto tú no estás trabajando. Tú estás viviendo del cuento.
Exactamente.
¿Qué pasó con cómo tú pudiste convencer a tu familia? Bueno, en este caso, tu esposa, porque estás solo en California. ¿Cómo tú pudiste convencerla?
Bueno, es que persistencia, siendo persistente, aprendiendo a oír, porque a veces uno piensa que está escuchando, en realidad no está escuchando y... Uh-huh. Y uno tiene que ser condescendiente y saber de cómo, por ejemplo, en esos 3 años, de cómo tú balancear emociones de muchas personas, incluso con tus niños y todo. Fue difícil, no te lo voy a negar, fue bien difícil, pero yo tuve la paciencia de manejarme bien y de buscar la vuelta, como dicen, y de mantener uh-huh. todo en control, aunque muchas veces... había fuego por todos lados, pero enseñarle de que esta idea sí va a funcionar tarde o temprano. Y funcionó, pero tomó un tiempecito de cómo salir de ese proceso. Y todavía hasta el día de hoy yo sigo aprendiendo siempre a cómo balancear el trabajo con la familia y todo. O sea, mucho mejor ya, no hay ese estrés de en el momento, como dicen, en el fire pit, de que tú estás trabajando en algo y si no funciona, entonces ya es hora de dejarlo y ya estás tú en una deuda enorme porque nunca pudiste salir adelante. Uh-huh, uh-huh.
Si tuvieses... Mira cómo yo lo veo. Y por eso que te digo, o te dije, si no lo has hecho, hazlo. Tómate un domingo, ya sea en el patio de tu casa o en un sitio donde te esté dando una buena brisita, un buen trago y haz un retrato de tu vida. ¿Por qué? Porque si en el 2014 tú te hubieses ido para República Dominicana, es muy posible que no hubieses tenido la oportunidad de desarrollar la idea que tú tenías. Es más, la idea no hubiese existido. ¿Me doy a entender?
Exacto.
Si en el 2007 tú no dices, yo me voy de República Dominicana, tú hubieses estado en República Dominicana. ¿Quién sabe? Siendo exitoso en otras áreas. Pero lamentablemente hubiese sido otra cosa. A lo mejor hubiese sido un gran publicista. Que hay muchos. A lo mejor hubiese sido un gran músico. Pero hoy tú eres el CEO, fundador de uno de los productos, y lo dije esto al principio, que ha dado mucho dolor de cabeza. Porque no he visto, y si existe, tú me puedes decir si me puedes mentir, si existe, no lo he visto, un producto híbrido que pueda desbloquear un dispositivo de seguridad como son los candados o las puertas, porque al principio era solamente candado, ya el producto ha crecido y está tanto en las llavines de puerta, tenemos candado para maleta de equipaje, tenemos candado para bicicleta, que tú puedas, como dice, la llave está en tus dedos. Lo dije, no, en tu fingerprints.
Sí. The key is at your fingertips.
Uh-huh. Sí, está en la punta de los dedos. La llave está en la punta de tus dedos. Entonces, ¿qué hubiese pasado si no hubiese sido persistente? Y ese, si me preguntan, ¿quién es Robbie Cabral? Digo yo, persistencia. Un gran ejemplo. Sale el candado, hablaste de CES 2017, sale la patente, ya... tu esposa, tu familia, están viendo ya algo más concreto. Ya no es simplemente tú hablando en los pasillos o en la computadora diseñando un dibujo. Ya hay algo físico. Vas al CES, conquista, oigan esta palabra, conquista el mundo con esta tecnología. Te conviertes en tendencia a nivel mundial. Llega la noticia a República Dominicana y por ahí es que conozco, te conocí. Y luego viene el proceso de, yo diría que uno de los, desde el proceso más difícil a la hora de hacer un emprendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es difícil? Porque tienes la idea, sobrepasa el obstáculo de conseguir el dinero para poder hacer tu idea sólida. Ahora viene lo peor. Vender tu idea a alguien que haga la inversión para que eso se haga ya comercial. Cuéntanos de ese proceso entre el primer CES y cuando ya tú sales en Shark Tank. ¿Cómo llega? ¿Cómo pasa eso?
No, para hacerlo corto, nunca había visto el show. Y te voy a decir la verdad, hasta el día de hoy yo ni lo veo el show.
No diga eso, que después el Kevin se siente mal.
Sí, no, pero hasta el día de hoy yo no soy, porque yo nunca en realidad veía el show, pero el show tiene su fanaticada. Y bueno, yo estoy en el show, en el CES, enseñando mi prototipo y todo, y muchas personas venían caminando y decían, oye, hay un casting call del Shark Tank ahí en el Venetian Hotel, y la gente que va al CES sabe que en el Venetian hacen muchos eventos. Ajá. Y me decían, tú deberías de enseñar tu producto ahí porque sería como una buena idea para ese programa. Pero en realidad yo no le di mente, yo le decía a la gente, yo aquí estoy trabajando, buscándome, enseñando mi prototipo, yo no sé lo que es eso, no. El punto fue que el último día del show, me acuerdo, yo dije, bueno, la gente seguía preguntándome, y hubo una gente que al final dijo, hey, están cerrando el casting, tú deberías de ir a hacerlo. Y digo yo, ¿sabes qué? Yo soy una de las personas que siempre me gusta tener las oportunidades abiertas. Y tú no haces nada con perder. Es como cuando tú aplicas un trabajo, tú aplicas 30, 40 veces, tú no pierdes nada en aplicar.
Nada.
Pero si
nada.
Te llaman, perfecto. Bueno, y así fui yo, apliqué, hice un pitch como de 2 minutos de mi vida, de mi producto, de por qué yo estoy en el CES, y ya, y me olvidé de eso. Se acabó el show, vine yo a mi casa y volvimos a lo mismo. La familia, el trabajo, buscándole la vuelta con esto, haciendo contacto del show. Y bueno, de la nada, después, a los varias semanas, me mandan un email y me dicen, hey, nos conocimos en el CES, nos encantó tu idea y tu producto, nos gustaría seguir la trayectoria de Benjiló con el Shark Tank. Y por ahí fue que comenzó todo eso. Ese proceso tomó unos 6 meses. De mucho back and forth y todo eso, pero yo soy de la persona que me gusta tener muchas oportunidades abiertas. Entonces yo, mientras estaba haciendo eso del Shark Tank, seguía usando las conexiones del CES. Tú ves, de todas las compañías que tú conociste, de tiendas que estaban interesadas en el producto, de yendo a otros trade shows de hardware y todo eso. Y ya habían compañías de candado y todo interesado, pero nadie como que ponía,
como empujaba. Sí, no ponían la cereza que se hiciera interesante. Te daba, mira, exacto, que hay un cocho, pero no te decían, no te llamaba la atención. Y varias cosas, y te vas a reír con esto. No sé si te sabes el cuento de la señora que le está diciéndole, señor, mándame una señal. Y la señora se está ahogando en una casa. Sálvame, señor. Y viene un señor en un bote y dice, señora, venga para ayudarle. No, yo estoy esperando que el señor venga. Y viene el segundo. Venga, señora. Pa, la mujer se muere. Y cuando vaya arriba dice, señor, pues yo te mandé 3 gente para allá abajo para que te salvaran. Y tú tenía 5 días la gente diciéndote, vete para allá arriba, vete para allá arriba, que allá es allá, y tú, ay, no, no, yo estoy aquí trabajando. Pero hiciste algo que lo dijiste cuando hablaste de tu esposa. Lo hiciste, a lo mejor inconscientemente, y es escuchar. Tú estabas oyendo que la gente te estaba diciendo, pero no estaba apretando asunto. Pero el último día, tú escuchaste. Tú dijiste, ¿tú sabes qué? Déjame yo ir. Que a lo mejor, si hubiese ido el primer día, no tienes la oportunidad. Porque no se iban a acordar de ti. Oye, paradójico. Siempre es bueno ser, ya me han dicho, o el primero o el último. Si tú eres el primero y eres muy bueno, van a comparar a todo el mundo contigo. ¿Entendiste? Van a decir, Robbie fue, él fue mejor que Robbie, fue peor que Robbie, mejor. O cuando tú eres el último y eres tan bueno, tú opacas a todo el mundo. Eso dice la gente. Yo me estoy inventando. No me lo estoy inventando, eso dice la gente. Entonces, duraste 3 meses en el proceso y la gente, habían compañías que se acercaban a ti. O a lo mejor te hacían unas propuestas. Y voy a relacionarlo porque como te conozco y hemos hablado mucho, pero también lo mencionaste aquí, tú no eres muy bueno con los números y no eres muy bueno con los negocios. Entonces a lo mejor algunas de esas ofertas eran atractivas, pero tú no te sentías confiado a tomarla porque como que no te decían lo que tú querías escuchar. Y entonces ahí se hacía difícil. Llega lo de Shark Tank. Fuiste a Shark Tank. Recuerdo yo ese día que saliste en televisión. Y ese día el website tuyo crachó. Se cayó. Ahí fue que tú dijiste, pero bueno. Si eso fue la, si me compran un candado por la cantidad de gente que fue al website, yo soy millonario. Porque tú me dijiste, Camilo, ¿te acuerdas de eso?
Se explotó.
Una locura. Una locura. Se explotó,
pero tú sabes, lo grande del caso es que en ese entonces, todavía yo no había ni comenzado. En realidad nada, todavía era un prototipo. No había en realidad un producto final ni nada, ni que tú podías ni comprar. O sea, pero es para que tú veas que no importa en qué estado tú estés con tu pasión o tu idea o lo que tú quieras hacer en tu vida, si tú sigues con esa persistencia y a veces, mira, hay veces, hay días que yo en ese entonces pensaba, bueno, yo creo que hasta aquí llegué. O estoy cansado de la idea o del producto, de lo que estoy haciendo, pero yo reacciono y digo, bueno, déjame coger un día o 2 días libre de esto y desconectarme. Y si veo que cuando yo vuelvo todavía tengo esa misma energía, esa misma pasión, entonces ahí seguimos. Si veo que ya la perdí y que no me da ese excitement, ya mejor lo dejo. Y esa pasión seguía, entonces yo dije, bueno, aquí seguimos.
Sí, sí, y chulo es, lo bueno es cuando tú empiezas a ver eso, o sea, la reacción, los números, que la gente empieza a gustarle tu producto, lo que tú estás vendiendo, tu idea. Oye, es una satisfacción personal y sobre todo decirle a la gente, tú ves, yo te lo dije que era bueno, tú no estás viendo, míralo ahí, tú no creías en mí, ¿verdad? Entonces la gente dice, no, yo creía en ti, tú sabes, pero... Ah, tú no creí en mí. Bueno, de todas formas, ya estamos llegando a la parte final, donde vamos a hablar un poquito del CS y cuál es la situación actual con relación al CS, porque cuando hablamos de Robbie Cabral, hablamos de Benji Locke y tenemos que mencionar el CS. Viene, continuando con la historia, Kevin se interesa por tu producto. Ahí empieza esa alianza. Una alianza estratégica por parte de Kevin, ve potencial en ti. ¿Qué, si yo te digo ahora, cuáles fueron las primeras palabras de Kevin cuando él en cámara, o sea, tú aceptaste hacer negocio con él, cuáles fueron las primeras palabras que hoy en día tú todavía te acuerdas?
Bueno, hay muchas, pero en realidad una de las cosas que de verdad me conectó con él fue que cuando yo estaba en el show, él me preguntó, y eso no salió en la cámara, me preguntó, ¿y por qué tú tienes esa guitarra ahí? Entonces yo le dije el porqué de la guitarra, porque yo estaba en la música y todo eso, pero también yo veía que el candado se relacionaba con la música. Porque, por ejemplo, si tú andas en una van y tienes que proteger tus productos o instrumentos, muchas de las van tienen un puerto para tú poner el candado atrás. Y si te iba de gira y todo eso, el candado era relacionado con la música. Y por eso yo noté que él tenía un sentido de creatividad. Y por eso también, no más del producto y del negocio, pero con eso fue que yo en realidad conecté más con él. Y ahora, si tú te das cuenta, él le encanta tocar guitarra. O sea, esa es una de sus pasiones. La guitarra, la fotografía. Entonces, si tú te pones a ver, todo eso se conecta conmigo desde cuando la época de viviendo en Santo Domingo, de estudiando las artes y todo eso, que todas esas cosas que pasan en tu vida a veces vienen conectando, y por eso yo y él personalmente conectamos. Y claro, al fin y al cabo, él fue la mejor decisión, porque él sí notó de que para este tipo de producto tú necesitas mucho capital, y es mejor tener una aliarse con una compañía de que ya está en ese mercado, de que nosotros comencemos desde cero, porque la idea es muy buena, pero entonces al fin y al cabo hay que ejecutarla, y tú tienes un prototipo, pero ya ese prototipo ahora va a lo que dicen design for manufacturing, y hay que hacer mucho trabajo en eso, ya tú ves. Y gracias a Dios, después de ahí nos juntamos con la compañía Hampton Products, que muchos los conocen porque ellos hacen los candados de Brinks, y Brinks es una compañía grande de seguridad. Y ya después de ahí, gracias a Dios, ya hemos expandido lo que es esa primera idea de Benji Lock, tecnología híbrida, ya en varios productos, ya como la bicicleta, la casa, de deporte, de viaje. Y bueno, ahí seguimos con Dios positivo. Pero mira, nada es fácil. Yo todavía sigo trabajando como comencé desde el comienzo. Claro, sin tanta presión ya familiar como antes tuve, pero siempre trabajo con ese fuego, porque tú no te puedes quedar dormido, ¿tú me entiendes? Innovación sigue, y a mí me encanta innovar, hacer nuevas innovaciones, tecnología, y al fin y al cabo tuve enseñarle a las personas que sea lo que tú sea que esté haciendo en tu vida, no le des mente a la gente que te está poniendo por debajo. Porque al fin y al cabo, si tú eres el único que va, como digo yo, you're the only one that drives that engine. If you don't drive it, no one else will for you, you know.
Mira, y interesante lo que mencionaste con relación a la guitarra. Y voy a mencionarlo para que, o sea, para compartir contigo. En una conferencia que yo estaba en Microsoft, uno de los expositores precisamente hablaba de lo que era el branding de nosotros como profesionales, pero también hablaba de que muchas veces nosotros no nos gusta compartir cosas que hacemos fuera del trabajo, ya sea relacionada o no a lo que hacemos. Y ella decía que al compartir experiencia como esa, el hecho de que tú tocabas guitarra, involucraste el elemento de la guitarra en el concepto del branding de Benji Lock, pues le llamó la atención a Kevin y él se sintió representado contigo. Y a lo mejor esa podría ser la chispa que hizo conexión tú con Kevin. Un éxito en el día de hoy, Benji Lock, es el único candado híbrido patentizado y que está en todos los Estados Unidos, creo que también en Canadá. ¿Qué otro sitio oficialmente?
Sí, Estados Unidos, Canadá y México.
Y México. Y honestamente, Benji Lock es una realidad. CS 2021 Un reto mundial, digo mundial porque el CES involucra a todo el mundo en tecnología. Hicimos ese evento virtual, un fiasco, un desastre. Tú no lo puedes decir, ¿ok? Tú no lo digas, yo sí. Un desastre porque lamentablemente, con toda la buena intención que tenía la gente del CES de tratar de llevar la experiencia, lamentablemente el CES es tocar, ver, networking, compartir. Llegamos al CES en 2022 y pues se hizo algo un poquito híbrido y pues vimos personas allá. Hablabas de 35 mil personas que visitaron este magnífico evento. ¿Hay esperanza que en el 2023 veamos un CES como solíamos verlo? Robbie, ¿tú crees que pase eso? ¿Qué tú has escuchado?
Yo creo que sí. Lo bueno de este año fue que por lo menos decidieron hacerlo en vivo. Uh-huh. Y eso toma muchas agallas, especialmente cuando en esa época, en enero, estaba el Omicron en fuego, como decían. Y tomó muchas agallas, pero gracias a Dios ellos hicieron el show bien, con todas las precauciones y todo. Mira, incluso yo fui al show, volví y llegué bien. Ningún problema, sí. Nada. Nadie de la compañía, ningún problema. Nadie de mi círculo y todas las personas que conocí en el show, todo bien. Pero sí, fue un poquito difícil porque en realidad tú no veías la misma energía y el mismo auge de los shows pasados. Pero gracias a Dios, ellos lo llegaron a hacer. Y creo que con este show yo aprendieron mucho a cómo desarrollar ya el 2023. Pero te voy a decir la verdad, yo creo que ya sea para todos los trade shows y todo lo que sigue ya, este COVID nos enseñó de que van a haber formas híbridas de una manera u otra. El show del año que viene yo veo que va a haber más personas, va a ser más positivo para todos las compañías, innovación y todo eso, pero siempre va a haber una forma híbrida ya y digital. Y yo creo
claro. Que precisamente de las cosas buenas que podemos sacar de todo esto de la pandemia es que el mundo aprendió a combinar estas dos experiencias. E incluso en actividades que estoy involucrado ya se está hablando del método híbrido. Van a haber personas que estarán presentes y tenemos que hacer otra producción para las personas que se van a quedar en sus oficinas. O sea, se agrega más trabajo, pero tú expande, o sea, le das oportunidad a esas personas que no pueden viajar. Porque, señores, el CES es un trote. El CES no es como muchos piensan, que para allá se va a beber, a gozar, a brincar. Es a trabajar. Por lo menos nosotros, los que vamos como prensa y las compañías, es a trabajar. Y entonces esta forma híbrida pues permite a aquellos que no pueden viajar y no puedan estar allá. Robbie, discúlpame que no hablamos mucho de tecnología. Queríamos hacer algo un poquito diferente porque ya... tú eres de la casa, pero nunca habíamos tenido oportunidad de conocer el emprendedor y relacionar todo el éxito que tú tienes precisamente con esa experiencia vivida. Te voy a dar unos minutos. Oye, qué sinvergüenza. ¿Cómo pueden conseguir los productos de BenjiLog? O mejor dicho, vamos a hacerlo al revés. ¿Qué trae de nuevo BenjiLog en los próximos meses o en el próximo año? ¿Y cómo podemos comprar los productos de BenjiLog?
No, siempre muchas gracias por tenerme aquí, Camilo. Siempre es un honor. Y bueno, nada, y gracias al CES 2022 pudimos mostrar ya por primera vez lo que es el candado de bicicleta. Es uno de los productos que de verdad me encanta. Yo lo uso cada dos o tres días cuando monto bicicleta afuera. También lanzamos uno nuevo que se llama el Fingerprint Sport Lock. Ese es uno de los que me gusta porque es la versión más pequeña del BenjiLog y ganó dos galardones en el CES de accesibilidad para las personas que tienen problemas ya con la visión o oído. Y también en la categoría de deporte y fitness, que es una de las categorías que sí, sí me gusta mucho. Y más ahora con la pandemia, que muchas personas están haciendo ejercicio fuera, ya sea yoga o basquetbol, o tú lo notes. Tenemos eso y también los productos originales, el candado original, el candado de puerta para la casa y el candado de viaje, que para decirte la verdad somos el único candado de viaje que es con huella dactilar y aprobado por la TSA, que ese es algo bien, bien grande para
Que no
nosotros.
vengan a inventar. Que no vengan a inventar. Que somos lo único. O sea, que yo. Que
Entonces,
díselo a la gente que no me creen. Que yo soy parte de Benji Lock. Gente no me creen.
comenzaste con esto desde el comienzo, de cuando éramos prototipos. Entonces, por eso yo
Sí.
siempre soy honrado por usted y por el apoyo que me han dado. Y
Claro.
nada, o sea, pueden seguirnos en las redes sociales como siempre y los productos están en los centros comerciales, tuve Walmart, Ace Hardware, Amazon, Home Depot, Lowe's, todo lo que es hardware, ahí estamos, y Benjilog.com. Y nada, o sea, ahí seguimos, o sea, esta trayectoria va a seguir y seguir, o sea, esto es el comienzo para mí. Así que...
Gracias, Robbie, y en nombre de Rocío Díaz, Marcos Almanzar y el resto del equipo de producción de Genoma, queremos agradecer. Como tú decías, dices y seguirás diciendo, tu humildad, tu gentileza y lo caballeroso que tú eres. Gracias y que no es con nosotros. Al principio yo pensaba que yo era privilegiado. Te voy a ser sincero, contra él. Yo soy su amigo, full, full. Pero yo me he dado cuenta que tú eres agradable con todo el mundo y eso te hace ser una persona superior. Oye, 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 qué contradictorio. El tú ser amable, sencillo y humilde con todo el mundo te hace a ti un ser superior. Oye, es posible que ahorita me digan lambón, pero es la verdad. Hay que decirlo. Eres muy, muy amable. Bueno, llegamos a la parte final. Gracias a todos los que están escuchando este podcast. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su apoyo.